Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Punto de partida en las consecuencias de una de las noticias más escandalosas de los últimos días, como es el tercer grado concedido a los presos independentistas responsables del golpe de Estado en octubre de 2017. Desde el mismo día en el que conocimos la sentencia, sabíamos que el gobierno catalán los iba a sacar a la calle. Más pronto que tarde. Aprovechando que desde los años 80 está transferida a esta autonomía, a Cataluña, la gestión de la política penitenciaria. La semana pasada les contamos cómo solo 9 meses después de haber sido condenados a penas de hasta 13 años de prisión, Junqueras y compañía ya disfrutan de este tercer grado penitenciario. Y bien que lo disfrutan, porque muchos de ellos fueron recibidos en sus pueblos con fiestas, actos de homenaje, como se hace en el País Vasco, ya lo han visto muchas veces, con los asesinos de ETA que son recibidos como héroes. Bueno, hemos venido contando también que los centros penitenciarios donde han estado Junqueras, Forcadell, Romeva, Rull, Turull y compañía han sido todo menos una cárcel. Más bien una oficina de relaciones públicas donde han recibido visitas cuando han querido. Han tenido celdas con las mejores vistas. Han tenido libertad de movimientos, médico privado y salidas de prisión cuando lo han pedido. Primero en régimen de segundo grado y ahora con este tercer grado. Hoy el Tribunal Supremo, y esta es la noticia, ha venido a decirle al gobierno catalán que podría haber incurrido en un fraude de ley cuando sacó a la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, de la cárcel en régimen de segundo grado. Y que la sentencia, dice el Supremo también, no puede ser permanentemente reinterpretada. A quienes están preguntando cómo afecta esta noticia a Forcadell, hay que responderles que nada. Porque la expresidenta del Parlamento catalán ya no está en segundo, sino en tercer grado, de manera que va a seguir tranquilamente en la calle. La clave de la noticia es qué va a hacer a partir de ahora el Tribunal Supremo. Y la clave de la noticia es también si todo esto que está sucediendo, lo que está pasando, que es lo que tenemos que recordar, lo que está pasando está sucediendo porque así lo ha querido el Tribunal Supremo. Si están en régimen de tercer grado es porque así lo ha permitido el ponente de la sentencia, Manuel Marchena, que se negó en su momento, esto lo recordarán ustedes bien, a incluir en la sentencia la cláusula que pedía la Fiscalía. La cláusula que exigía que todos los presos tuvieran que cumplir al menos la mitad de la condena para poder acceder al tercer grado. Marchena no quiso incluirla, viniendo a decir todos tranquilos, que si sacan a los presos, si el gobierno catalán saca a los golpistas, el Tribunal Supremo, es decir, yo tengo la última palabra y puedo devolverlos a la cárcel. De manera que ahora tiene que decidir el Supremo qué hace con los golpistas que están disfrutando de un régimen de tercer grado, porque así lo ha querido el gobierno catalán. Y estamos esperando porque el Tribunal Supremo tiene dos salidas, o meterlos de nuevo en una celda o permitir que sigan en la calle. Porque están en la calle. Esto no es tampoco ninguna ensoñación, que diría Manuel Marchena. Si esto último sucede, si siguen en la calle, que es una opción que está sobre la mesa, lo contaremos. Y contaremos también cómo están empezando a cuadrar unas cuantas cosas después de la sentencia. Lo que de momento no cuadran son los argumentarios que tienen en el gobierno. Vamos a ver, sobre los presupuestos y los apoyos que necesita el Ejecutivo, ayer Pablo Iglesias, vicepresidente, dijo esto.
Creo que es evidente que el acuerdo de presupuestos se tendrá que lograr con la mayoría de la investidura y creo además que es legítimo que el Partido Socialista mantenga conversaciones con las formaciones políticas de la derecha, pero creo que nadie somos ingenuos. Un ejecutivo en el que está Unidas Podemos es incompatible con acuerdos en cuestiones trascendentales con los presupuestos con quien está gobernando con la ultraderecha en Madrid, en Murcia o en Andalucía.
No hay que ser ingenuos, decía Pablo Iglesias. Con Ciudadanos, no. Venía a decir el vicepresidente, no digamos ya con el Partido Popular, por supuesto. Bueno, hoy a primera hora le han preguntado a la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, que estaba en Radio Nacional, si después de haber escuchado a Iglesias quedan excluidos, por tanto, Ciudadanos y el Partido Popular. O, por el contrario, ellos tienen un criterio distinto. Ellos, digo, en el ala del Partido Socialista del Gobierno de España. María Jesús Montero.
Pues fíjense que nos vamos a sentar con todos, o al menos vamos a invitar a la mesa a todas las formaciones políticas. Yo siempre insisto, incluido el Partido Popular, a mí me parece fundamental que el Partido Popular aporte a la elaboración de las cuentas públicas, seamos capaces de elaborar unos números que permitan recoger las aspiraciones que en las diferentes ponencias de esta tarea de reconstrucción se han ido plasmando, pero sobre todo que nos permitan poner un vehículo
bueno,
para
pues
ejecutar.
Después de escuchar a unos y a otros, no parece que haya mucha coordinación, aunque eso tampoco supone una novedad. porque el desorden es la seña de identidad de este gobierno. El desorden y la propaganda. Bien, ayer contamos en este informativo que la Organización Mundial de la Salud está diciendo que la situación en el sur de Europa con el coronavirus se está poniendo muy seria, porque tenemos muchos brotes y tenemos muchos contagios que no dejan de aumentar. Esta es una realidad que no se puede negar. Y contamos también que el país del sur de Europa que está registrando los peores rebrotes y los más preocupantes datos hoy es, efectivamente, España. Porque superamos con creces las cifras de contagios del resto de los países. Miren, Cataluña ha confirmado hace un rato los datos de infectados y casi se han triplicado en las últimas 24 horas los datos de infectados totales, desde 700 hasta 1.949. Los casos confirmados por PCR son más de 1.500, de manera que se duplican en este caso, si quieren ustedes este otro baremo, de 700 a 1.500. Y además desde esta mañana tenemos al municipio murciano de Totana retrocediendo hasta el lugar donde no lo había hecho ningún otro municipio en España, retrocediendo a la fase 1. Enseguida lo contamos. La situación es, por tanto, preocupante. Es tan preocupante que ayer el gobierno se veía obligado a reconocer que todos estos rebrotes estaban provocando cancelaciones en los turistas que tenían cerrados unos días de descanso aquí en España, en nuestro país. Hoy María Jesús Montero ha venido a pintarnos un país que no reconocemos. No sabemos cuál será exactamente. España, desde luego, no parece. Lo que ha pintado María Jesús Montero será otro país. Desde luego, no parece que sea el nuestro.
Y yo creo que en este momento lo que tenemos que transmitir con absoluta franqueza y claridad es que en nuestro país los brotes están controlados. Insisto en que tenemos un magnífico sistema sanitario, un estupendo modelo de rastreo para ser capaces de ver cuáles han sido los convivientes de las personas positivas y, por tanto, todas las personas que vengan a nuestro país, todos los turistas, pueden tener la seguridad de que nos encontramos en un destino seguro y en un destino maravilloso que seguro los va a hacer disfrutar de su estancia en España.
Un destino maravilloso. A ver, es verdad que todas estas noticias que les contamos, cómo se triplican los casos en Cataluña, que esto es lo que está pasando en Totana, que es lo que está pasando en Aragón, que es lo que está pasando en muchos otros rincones de España con los rebrotes preocupantes de coronavirus, todo esto lo sabe la portavoz del gobierno. Y que no puede salir a decir que la situación en España es muy preocupante, pues también es un hecho. Pero, miren, no es verdad que en España los brotes estén controlados. Esto no lo decimos nosotros. Esto lo decía la semana pasada el desaparecido surfista Fernando Simón, que hace ya 6 días reconocía que hay transmisión comunitaria y que esto es preocupante. Y tampoco es verdad que tengamos un estupendo modelo de rastreo, como dice María Jesús Montero. Miren, noticia de un medio bastante poco sospechoso de estar sacudiéndole siempre al ejecutivo de Pedro Sánchez. Noticia del pasado lunes publicada en El País. España cuenta con 3.500 rastreadores de contactos cuando necesitaría más de 8.000 para controlar la epidemia. Las comunidades tienen menos de la mitad de los profesionales que harían falta para localizar a los infectados por coronavirus. Debe ser este el magnífico sistema de rastreo del que tanto está presumiendo ahora mismo el gobierno de España. Si tuviéramos el país del que tanto presumen en Moncloa, seríamos la primera potencia mundial en prácticamente todo. Pero prácticamente no es así. Y lamentablemente la realidad es tozuda. En lo único que somos líderes es en dos cosas. En tasa de mortalidad por el coronavirus y en propaganda y en marketing político. Hay que reconocer que en este último sí es verdad. Somos una referencia a nivel mundial. Y también forma parte, evidentemente, quien forma parte de la propaganda es quien más promueve el marketing y las noticias falsas. Y no deja de ser llamativo, curioso y cuanto menos interesante que quien promueve todo esto sea hoy quien más ande quejándose de este fenómeno.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Yo creo que una de las reflexiones que tenemos que hacer es el del uso masivo que hay de intoxicación, de desinformación, de fake news, que lógicamente lo que han hecho ha sido oscurecer, ensombrecer la información necesaria que necesitaban los ciudadanos para comprender el COVID, para protegerse ante el COVID y para, en consecuencia, frenar la propagación del virus.
Este es Pedro Sánchez, lo acaban de escuchar. Achaca las noticias falsas el hecho de que los ciudadanos no se hayan tomado muy en serio las consecuencias del coronavirus. La culpa no es suya, siempre es de los demás, ya saben. Todo mientras las autonomías siguen tomando medidas para frenar los rebrotes. En Murcia, lo estamos contando, la localidad de Totana vuelve a la fase 1.
Estamos en una situación ahora mismo de alerta máxima en este municipio, con lo cual las personas deben de intentar estar en su casa, en su lugar seguro, como siempre hemos dicho, y salir exclusivamente para comprar las cosas imprescindibles, salir lo menos posible.
Así anunciaba el consejero murciano de Salud el paso a la fase 1. No va a poder entrar ni salir del municipio por un brote detectado en un local de ocio. Hay 55 infectados, pero dicen las autoridades murcianas que van a ser bastantes más. Lo cierto es que los brotes asociados a este tipo de locales están poniendo en jaque a muchas autonomías que ya se están planteando poner limitaciones para contener la expansión del coronavirus. Es el caso de Andalucía, lo ha dicho su presidente Juan Manuel Moreno en Telecinco.
Ahora, nosotros estamos valorando, lo decidiremos el lunes, el identificar a cualquiera de las personas que vayan, me estoy hablando de centros cerrados, no de ocio nocturno, y al mismo tiempo limitar los horarios, ¿no? Ahora mismo los horarios pueden ser hasta las 5 de la mañana, pues limitarlo prácticamente a 3, 4 o 5 horas.
Bueno, en Cataluña lo estamos contando, el espectacular aumento de casos. De los 700 nuevos positivos de ayer se pasa casi a los 2.000 de hoy. También se estudia a esta hora poner límites al ocio nocturno en esta autonomía. En Zaragoza, en Aragón, su alcalde Jorge Azcón quiere acabar de una vez por todas con el botellón.
En lo que se refiere al botellón, vamos a ser inflexibles. No se puede permitir. Yo creo que todo el mundo lo entiende. Es sentido común. No puede ser que cuando hay una enfermedad que se expande, cuando hay una enfermedad que se contagia, porque hay agrupaciones de personas y que encima lo que están haciendo es beber alcohol en la calle, no lo vamos a permitir.
Y entre tanto, en Madrid la mascarilla va a seguir sin ser obligatoria.
Ya está regulado por el Real Decreto que el último que realizó el Ministerio de Sanidad, donde se fija el uso de la mascarilla, que es el que hemos hecho, el que hemos seguido todas las comunidades autónomas.
Así lo ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la rueda de prensa que acaba de ofrecer hace escasos minutos después de reunirse con el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Dice que su uso ya está regulado por el Gobierno de España, lo han escuchado, y que Madrid así va a seguir. Es la única autonomía que no obliga a ello junto con la ciudad autónoma de Melilla después de que Ceuta lo haya aprobado hoy mismo. Enseguida les contamos todo lo que está ocurriendo con los rebrotes, pero han pasado más cosas. Les hablábamos antes también de lo que puede suponer la decisión del Supremo sobre la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. Su abogado cree que ella no está, vamos, que esto no es un tema que sea estrictamente judicial.
Dictar esta resolución ahora, un auto contra una resolución que ya era de imposible cumplimiento porque no se está llevando a cabo, es donde se traspasa la línea, donde nos hace pensar a las defensas en general que realmente no estamos ante una cuestión jurídica.
Ya no es una cuestión jurídica.
Y lo ha publicado en primicia nuestro diario en la red libertaddigital.com. Enseguida lo contamos. La empresa de Gales a la que Dina Busselham y su pareja enviaron la tarjeta de su móvil supuestamente robado ha confirmado que esa tarjeta que le entregó Iglesias era irrecuperable en septiembre de 2017. Le han preguntado por este caso a Pablo Echenique en Telemadrid. Cree que Pablo Iglesias no se va a sentar nunca, dice, en el banquillo.
Que no hay base jurídica para ello. De nuevo es el mismo esquema. Son actuaciones que no tienen como objetivo nada judicial porque fracasan en lo judicial sistemáticamente. Tienen como objetivo que tengamos menos posibilidades de ganar las elecciones o de llegar al gobierno.
En la economía son importantes las movilizaciones de los trabajadores de la empresa Airbus en toda España por los cerca de 900 despidos que la compañía pretende hacer en nuestro país. La mayoría afectan a Getafe. El comité de empresa augura un otoño caliente.
Este sector se tiene que proteger. Tenemos que evitar los despidos. Tenemos que mantener los puestos de trabajo. Puestos de trabajo que generan riqueza, que generan valor añadido. Que el empleo tiene gran cualificación en todos los trabajadores que lo desempeñan.
Es noticia.
Jueves 23 de julio, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
La Policía Nacional detiene a un hombre en Terrassa, en Barcelona, por realizar apología yihadista y por lanzar mensajes de odio e incitación a través de las redes sociales.
Arrestados el director y una médico de una residencia de Las Rozas, en Madrid, por drogar a ancianos para robarles dinero. La investigación se originó a raíz de una denuncia de un familiar de uno de los residentes.
El precio de los carburantes encadena su undécima subida y se encarece un 8,6% desde los mínimos de mayo. No obstante, el diésel y la gasolina son más de un 12% más baratos que las mismas fechas del año pasado.
Arden 13.000 toneladas de papel y cartón en un incendio en una planta de una empresa en Zaragoza. Aunque el fuego está actualmente controlado y ya no hay llamas, se prevé que los trabajos de extinción se prolonguen durante varios días.
Y asesinan a 5 cooperantes de diferentes ONGs internacionales tras haber sido secuestrados el mes pasado en el norte de Nigeria, territorio donde opera el grupo yihadista Boko Haram.
En cuanto al tiempo, el calor sigue siendo protagonista estos días, con temperaturas que van a oscilar entre los 30 y hasta los 38 grados de norte a sur del país. Continúa habiendo algunas tormentas que van a afectar a la cordillera cantábrica, el norte del sistema ibérico y los Pirineos. En el resto de la península y Baleares, cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos en el Cantábrico. Y además el deporte, David Inuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Varias noticias de última hora en esta mañana de jueves. En motor, en motociclismo, el vigente campeón del mundo, Mar Márquez, ya tiene el ok para correr este mismo fin de semana en Jerez. Ha pasado una nueva prueba médica tras ser operado de su fractura en el brazo el pasado fin de semana y en menos de una semana va a volver a subirse a la moto, en este caso también en España. Además, en fútbol, Unai Emery es el nuevo técnico del Villarreal, ya es oficial, y el Cádiz ha anunciado que en su regreso a primera contará con el delantero Álvaro Negredo.
2:15 de la tarde, 1:15 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con el repunte en Cataluña.
Qué ganas tengo de ir a la Casa de la Playa este año. A ver cómo nos la encontramos. Menos mal que instalamos la alarma, porque con todo esto de las ocupaciones, da tranquilidad pensar que no se nos ha metido nadie.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Hemos estado durante toda la mañana muy pendientes de los lugares donde se han registrado repuntes de casos de coronavirus en nuestro país. Durante los últimos días les hemos contado lo que está pasando en Aragón, que era el lugar con más incidencia, pero hoy tenemos que contar los datos de última hora que estamos conociendo en Cataluña. Después de dos jornadas a la baja, ayer decíamos que siendo las cifras altas, sí que es verdad que habían retrocedido y que eran algunos guarismos para la esperanza, que había que tomarse también, es verdad, con mucha, mucha cautela. Hoy los datos arrojan un fortísimo repunte. Las autoridades de esta autonomía colocan en 2.000 casi los infectados en las últimas 24 horas, lo que supone casi triplicar los positivos por esta enfermedad. Los duplican si nos atenemos única y exclusivamente a los resultados obtenidos a través de test PCR, porque pasan de 700 a más de 1.500. Y cuidado con estas cifras, porque estos son los casos detectados. Que habrá otros muchos que no hayan sido rastreados y trazados, porque en Cataluña se han quejado de que faltan rastreadores, lo que evidentemente hace que, con estos datos y sabiendo que habrá otros muchos que no se hayan detectado, crezca y mucho la preocupación. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Y lo primero, vamos con esos datos que acaban de valorar ya desde la Consejería de Salud. 1.949 nuevos positivos notificados en estas últimas 24 horas. Ayer, recordamos, se informó de 721. Del miércoles al jueves, las funerarias han registrado 9 fallecimientos y 7 personas han requerido, además, ingreso hospitalario en estado muy grave. Lo que nos dicen, Juan Pablo, en la Consejería respecto a este tremendo repunte, es que buena parte del incremento de estos positivos se debe a los resultados de los test serológicos, que no sirven, como sabemos, para una fase inicial de la enfermedad y que, por lo tanto, se ha tardado más en identificarlos. Es decir, según la Consejería catalana, muchos de estos positivos que hoy se han notificado ya no estarían infectados, sino que se ha conocido en estas últimas 24 horas que pasaron la enfermedad. Nos matizan, además, que de esos 1.949 positivos, 1.597 son los que corresponden a pruebas PCR. Esta es la explicación que se apresuran, como decimos, a darnos a esta hora desde la Consejería de Salud catalana. En cualquier caso, este dato hace saltar de nuevo todas las alarmas después de dos días a comienzo de semana con las cifras de contagios a la baja. Barcelona y su área metropolitana sigue superando en positivos a Lérida. Hoy se han notificado 480 nuevos casos, 343 en el Segrià.
Gracias, Esmeralda. De manera que cuidado con Cataluña y atención también en Murcia. El gobierno de esta autonomía ha anunciado que el municipio de Totana vuelve a estar no en fase 2 como otros, sino que retroceden hasta la fase 1 de la desescalada. Allí se ha disparado el número de contagios de coronavirus. ¿El brote dónde se ha generado? Bueno, pues en un local de ocio nocturno, el pub Dubai, de la localidad, donde se han detectado 55 casos positivos. El gobierno murciano reconoce que las cifras son muy altas y alertan y anticipan que van a aumentar ostensiblemente en los próximos días. Francisco Carrera.
Sí, Juan Pablo, así es. La preocupación por los casos de SARS-CoV-2 en España sigue creciendo y más después de que otro municipio haya retrocedido, en este caso a la fase 1 de la desescalada. Como anunciabais, tras el rebrote en la ciudad de Totana, en Murcia, el gobierno regional ha decidido tomar esta decisión. Manuel Villegas es el consejero de Salud.
Estamos en una situación ahora mismo de alerta máxima en este municipio, con lo cual las personas deben de intentar estar en su casa, en su lugar seguro, como siempre hemos dicho, y salir exclusivamente para comprar las cosas imprescindibles, salir lo menos posible.
Toda medida es poca para luchar contra la pandemia. Hoy el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado partidario de prohibir los botellones para evitar brotes de irresponsabilidad, una opinión a la que se ha unido también el alcalde de Zaragoza. Y es que, insistimos, el incesante número de casos sube a nivel exponencial, 730 ayer, y buena prueba de ello son los que hoy hemos conocido. El primero, un nuevo brote con 6 positivos en Oporriño, Pontevedra. En Asturias se han confirmado 2 nuevos casos y en la Comunidad Valenciana otros 3 focos. Además, el País Vasco ha informado de otros 138 contagios, casi 100 en la provincia de Vizcaya.
Gracias, Francisco. De manera que el virus está repuntando. Lo peor es que este repunte parece generalizado. El aumento de contagios y hospitalizaciones se observa ya en muchas, muchas autonomías. El virus no ha dejado de matar. El COVID-19 no ha dejado de matar en España porque seguimos dando cuenta de las cifras que todos los días notifican las autonomías. La pregunta que muchos se hacen es, ¿en esta situación dónde está el gobierno de España? Pues mañana debería comparecer Fernando Simón, aunque ya nos dijo Salvadorilla que va a estar unos días fuera, de manera que seguirá el hombre haciendo surf, no sabemos si en las playas portuguesas, pero Fernando Simón no va a comparecer y el gobierno le ha dejado toda la responsabilidad a las autonomías. Autonomías como, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Hoy estábamos a la espera de que se decretase la posible obligatoriedad de las mascarillas en todo el territorio. Durante las últimas horas era esta una opción que había ido cobrando fuerza, que estaba sobre la mesa, pero en última instancia el Ejecutivo Autonómico de Isabel Díaz Ayuso lo ha descartado. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid considera que el uso de la mascarilla contra el coronavirus ya se encuentra suficientemente regulado y no tiene previsto decretar ahora mismo el uso obligatorio. Escuchamos a Enrique Ruiz Escudero.
Bien, lo que nos han transmitido desde el Ministerio, como han hecho siempre en todo momento, es comunicarnos que ya está regulado por el Real Decreto que el último que realizó el Ministerio de Sanidad, donde se fija el uso de la mascarilla, que es el que hemos hecho, el que hemos seguido todas las comunidades autónomas.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha destacado la amplia utilización de la mascarilla, aunque no ha querido cerrar la puerta a, si los datos cambian, decretar una norma más estricta.
Nosotros no descartamos el que en algún momento se pueda hacer, pero yo creo que tenemos que seguir analizando los datos, seguir cómo se va comportando, porque yo creo que la responsabilidad individual que han tenido los madrileños en cuanto al uso de la mascarilla ha sido siempre muy elevado. Bueno, estamos dentro de un sistema nacional de salud. Si viésemos que por algún tipo de acción o de decisión hubiese que hacerlo, no tendríamos ningún problema.
Y con 77 casos de coronavirus importados desde el pasado 11 de julio y solo 4 de ellos detectados en Barajas, Escudero ha vuelto a reclamar al gobierno una mayor contundencia en el control del coronavirus en los viajeros que llegan al aeropuerto madrileño.
Más asuntos. Los presos independentistas disfrutan, lo hemos contado, el inicio de un tercer grado penitenciario que ahora mismo está estudiando con detalle el Tribunal Supremo. Por lo pronto, hoy se ha revocado el permiso de salida que disfrutó Carmen Forcadell, la expresidenta del Parlamento catalán, cuando se le concedió no el tercer grado en el que está ahora, sino el segundo grado. Es decir, que el Supremo en esto llega un poco tarde. Hemos analizado al inicio las aristas y las claves de esta noticia, pero deben ustedes saber que se sienta un importante precedente que puede poner fin a la semilibertad de los presos del 1 de octubre que disfrutan desde el pasado viernes. Porque a partir de ahora todos los permisos que otorgaban las prisiones para hacer voluntariado van a tener que ser avalados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que preside Manuel Marchena, y no por audiencias provinciales. De manera que depende directamente del mismo Marchena que los presos sigan en la calle 9 meses después de la sentencia condenatoria o, por el contrario, que vuelvan a la celda. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El auto de la Sala Penal del Tribunal Supremo zanja la controversia acerca del órgano competente para resolver los recursos de apelación contra la aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario. La resolución apunta que el resto de artículos 100.2 aplicados a los presos golpistas habrían sido rechazados si los recursos de la Fiscalía o bien los juzgados de vigilancia penitenciaria correspondientes se hubieran dirigido directamente al propio Supremo. El tribunal que juzgó la causa del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en el Supremo ha estimado además el recurso de apelación de la Fiscalía y ha revocado el auto del juzgado de vigilancia penitenciaria número 3 de Lérida que concedió la aplicación del artículo 100.2 a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, condenada a 11 años y medio de prisión por delito de sedición.
Bueno, pues esta es la noticia. La reacción del independentismo no ha tardado mucho en llegar. Forcadell ve una venganza y en los meses previos de unas elecciones autonómicas que deberían ser el 4 de octubre, se empieza a alimentar y a sembrar el terreno de una contienda electoral que tendrá una influencia evidente en los tribunales. Bueno, reacciones. Lo primero, lo de Forcadell. ¿Qué dice su abogada? Bueno, su defensa dice que detrás de esta decisión hay un claro intento de persecución a los presos separatistas. Han entrevistado esta mañana en la televisión pública catalana a la abogada, ya decimos, de Forcadell, Marisa Díaz.
Fue una resolución ahora. Fue un auto.
Dictar esta resolución ahora, un auto contra una resolución que ya era de imposible cumplimiento porque no se está llevando a cabo, es donde se traspasa la línea, donde nos hace pensar a las defensas en general que realmente no estamos ante una cuestión jurídica.
Ya no es una cuestión jurídica.
Bueno, reacción llamativa, la del presidente Quim Torra. En su caso, haciendo un llamamiento a responder desde la calle y desde las instituciones. No sé yo si responder desde la calle es la mejor idea. Esto lo dice el presidente Quim Torra en plena escalada y de casos enormemente preocupantes del coronavirus en esta autonomía. Bueno, un salto colectivo es lo que ha dicho Quim Torra para radicalizar aún más la respuesta del separatismo a las decisiones judiciales. En Esquerra Republicana de Cataluña, el vicepresidente del gobierno catalán, Pere Aragonès, asegura que es el momento de exigir al gobierno un referéndum.
El referéndum s'ha de tornar a fer. Y el debate está en las condiciones.
Decía Aragonés que hay que volver a hacerlo, que hay que combatir las condiciones y que parte de la amnistía en la agenda política de la próxima reunión con Moncloa estará ese referéndum de autodeterminación. Vamos, que lo van a andar negociando con el gobierno si es que acaso quiere algún tipo de apoyo presupuestario, que es en lo que estamos también. Y en lo que el gobierno no termina de ponerse de acuerdo. Les contábamos ayer que Pablo Iglesias manifestaba su idea de no querer negociar nada con Ciudadanos de cara a los presupuestos que tiene que presentar Pedro Sánchez. Y encontramos aquí dos discursos diferentes porque el gobierno, o al menos la disposición del Ejecutivo, al menos eso dicen, es negociar con todos los partidos políticos que quieran sumarse a estos presupuestos denominados ya de recuperación. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Fisuras en el gobierno de coalición y nueva metedura de pata de Pablo Iglesias en la búsqueda de su protagonismo. Ayer el vicepresidente segundo reventaba la estrategia gubernamental de la geometría variable al declarar incompatible pactar los presupuestos con Ciudadanos y el Partido Popular. Hoy María Jesús Montero, la portavoz del Ejecutivo, intentaba arreglarlo.
Yo lo contextualicé en un entorno y en un lugar en el que en este momento están celebrando por parte de esta formación política una escuela de verano y en la que siempre en los desayunos, en las charlas, se puede profundizar en los temas o tener opiniones no más personales, más distendidas respecto a las materias de las que se habla. Es evidente, ¿no?, que en la mesa del Consejo de Ministros, cuando comparecemos, la imagen, ¿no?, del Gobierno es más institucional.
Según la ministra portavoz, solo cuenta lo que Iglesias dice en Moncloa y ahí sus palabras están más que medidas. Ahora se entiende por qué. El error del vicepresidente segundo es decir cuando hay que callar, porque la doctrina gubernamental es no cegar ninguna vía, dialogar con todos para decidir el camino en septiembre, algo que traslucía el presidente Pedro Sánchez esta mañana desde Moncloa al hablar de la Unión.
Europa, hoy más que nunca, es nuestra casa y su visión es la visión de este Gobierno. Creemos más firmemente en la unión de todos para trabajar juntos en un mismo proyecto de país y en un mismo proyecto de Europa.
La realidad es que el error de Pablo Iglesias es decir lo que oye, que la prioridad de Pedro Sánchez es la alianza Frankenstein, que también es la prioridad de Podemos. Otra cosa es que sea posible lograrlo por la cercanía de las elecciones catalanas en el otoño.
De manera que lo que hay que ver es qué dice exactamente la oposición. Acaba de comparecer Teodoro García Egea, el secretario general del Partido Popular, en la sede del partido en la calle Génova. ¿Qué ha dicho Miriam Muro? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues desde el Partido Popular aseguran que ellos estarían dispuestos a sentarse a hablar porque siempre que les han llamado se han sentado, pero piden que antes conversen Pablo Iglesias y la portavoz Montero para aclararse qué quieren hacer. Lo que tienen claro en Génova es que de cara a esas cuentas públicas los postulados económicos de Podemos son incompatibles con el Pacto Europeo. Escuchamos a Teodoro García Egea.
Por tanto, nosotros ya estamos hablando con el Partido Socialista, con Ciudadanos y con todas las fuerzas políticas que están sentadas en la Comisión de Reconstrucción. Se puede conseguir, se puede hablar. Nosotros tenemos nuestra mano tendida para conseguir reconstruir España. Ahora, el Gobierno tiene que elegir. Va a tener que elegir entre traicionar a la Unión Europea o traicionar a sus socios, porque ha firmado cosas incompatibles.
Un García Egea que, por cierto, insistía en criticar al Gobierno por no estar preparado para los rebrotes y por el poco control en las comunicaciones, dice que no hay test ni en puertos ni en aeropuertos y que no se ha desarrollado todavía una aplicación informática para controlar esos brotes.
Gracias, Miriam. Son las 2:30 de la tarde. Una pequeña pausa. Continuamos. Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Han pasado ya 2 días después del acuerdo alcanzado en Bruselas por el que España va a recibir, si presenta reformas creíbles, 140.000 millones de euros. Que no parezca que el dinero ya lo han transferido, que desde luego no está aquí. Va a ser en tramos y con condiciones. El mundo económico hoy está insistiendo en el gobierno de Pedro Sánchez, en la enorme necesidad de no olvidarse de la consolidación fiscal como un elemento fundamental, como punto y palanca de apoyo para mejorar la confianza en nuestra economía y para que haya una recuperación sostenida y sostenible y que sea fuerte en el medio plazo. Rocío Regidor.
Buenas tardes. Opinión compartida tanto por el gobernador del Banco de España como por el presidente del Instituto de Estudios Económicos. Pablo Hernández de Cos ha valorado como muy satisfactorio el acuerdo europeo sobre el Fondo de Reconstrucción y ha pedido convertir esos fondos en un impulso fiscal que acompañe el esfuerzo de recuperación del tejido productivo. Insiste también en la necesidad de a medio plazo centrarse en la consolidación fiscal de las cuentas públicas.
También exige la implementación de manera urgente de una estrategia ambiciosa de reformas que afronte los retos estructurales de nuestra economía y exige finalmente el diseño de un programa de consolidación fiscal de medio plazo para su implementación gradual una vez superada la crisis económica generada por la pandemia que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos, también ha insistido en no olvidar la consolidación presupuestaria, que es lo que va a dar la confianza.
Pero España tiene un déficit estructural que es el más alto de los países de la Unión Europea, un déficit estructural del 5,5%, y una vez superado la crisis del COVID vamos a tener que hacer un plan presupuestario a medio plazo que nos permita corregir este déficit público. Y digamos, el ser creíbles en este programa de consolidación va a generar una mayor confianza en la economía española y un mayor grado de inversión.
De Mesa recomienda también no subir impuestos porque tendría, dice, un impacto muy negativo en el crecimiento.
Más cosas. Hoy tenemos novedades importantes en el marco del caso Dina y que adelanta Libertad Digital. La empresa de Gales, denominada Recuperación Express, ha confirmado que la información de la tarjeta de la exasesora de Pablo Iglesias, Edira Usselham, que le entregó el vicepresidente del gobierno y líder de Podemos, era irrecuperable ya en septiembre del año 2017. Ya saben ustedes que esto lo está investigando el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Libertad Digital ha tenido acceso al informe de 40 páginas remitido por la empresa especializada en recuperación de dispositivos informáticos dañados, ubicada en Gales, Recuperación Express, al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. La tarjeta del móvil, supuestamente sustraído a la exasesora de Pablo Iglesias, fue enviado a la citada empresa por la entonces pareja de Dina y asesor de Podemos, Ricardo Saferreira. Según el informe, informe de uno de los empleados de la compañía, la información de la tarjeta era irrecuperable y por ello se decidió remitir al departamento de I+D el 29 de septiembre de 2017. El empleado de esta empresa apunta que de entrada puede afirmar que cuando la tarjeta de memoria SD en cuestión llegó a nosotros estaba físicamente intacta, no tenía cortocircuitos y los datos que contenía no se podía acceder a ellos utilizando un software especializado en recuperación de datos. Es decir, la tarjeta no presentaba daños físicos, pero había sido inutilizada para no poder acceder a su información.
Hace ya casi un par de semanas, hace ya dos viernes, seguramente recordarán que entrevistaron a Pablo Iglesias en Radio Nacional y le preguntaban si contemplaba que le pudieran imputar. Pablo Iglesias respondió, hombre, solo faltaría, no lo contempla, no lo ve por ningún lado Pablo Iglesias, que le puedan imputar. Hoy sobre este asunto de Dina, la tarjeta, lo que se quedó Pablo Iglesias más tiempo del debido y la destrucción y lo que está investigando el juez García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional, ha hablado Pablo Echenique. Ha dicho esto.
Que no hay base jurídica para ello, de nuevo es el mismo esquema. Son actuaciones que no tienen como objetivo nada judicial, porque fracasan en lo judicial sistemáticamente, tienen como objetivo que tengamos menos posibilidades de ganar las elecciones o de llegar al gobierno.
Está atribuyéndole Echenique al juez García Castellón una especie de conspiración para evitar que sigan en el poder. Esto es lo que está diciendo Echenique cuando dice que forma parte de una misma estrategia para que salgan del gobierno. Prudencia, por lo menos, lo está investigando el juez García Castellón. El día de mañana puede archivarlo, porque lo puede hacer, si ve que no hay delito. Pero el día de mañana también García Castellón puede coger y elevarlo al Tribunal Supremo. Vamos a ver, Pablo Iglesias no está sentado en el banquillo, ni muchísimo menos está de momento imputado. Pero no descartemos nada. No descartemos nada porque luego la justicia, algunas veces, puede darte alguna sorpresa.
Es noticia.
Nos vamos hasta la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es noticia a esta hora? ¿Qué estáis contando en el periódico?
Bueno, pues es uno de estos días que tenemos muchísimos contenidos exclusivos, informaciones propias, como esa primicia que nos ha lanzado a primera hora de la mañana Ángela Martialay, que el Supremo ve fraude de ley de la Generalitat en la semilibertad de los presos del 1 de octubre. También una investigación, Irán inyectó 9,3 millones en tres años a la productora de Pablo Iglesias. Sobre el coronavirus, un reportaje con unos gráficos muy instructivos, la verdad, sobre las cinco actividades que han disparado los rebrotes de coronavirus en España. En educación, contamos que la OCDE ha atribuido los errores del informe PISA a la disposición negativa, dice, de los alumnos españoles. Del exterior, contamos cómo es, desde Venezuela, contamos cómo es el oscuro juez chavista al que quiere cazar a Estados Unidos. De hecho, ofrecen 5 millones de dólares por su cabeza. Y para finalizar, un reportaje de una persona realmente entrañable, María Brañas, tiene 113 años y se ha convertido en la persona de más edad del mundo que ha conseguido vencer a la COVID. Dice con cierta sorna, Dios se ha olvidado de mí.
Bueno, la verdad es que tiene todo el mérito del mundo, 113 sí, sí. años. Llegar a esa edad ya lo tiene, pero superar el coronavirus más todavía. José Luis, un abrazo fuerte, gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
Son las 2:39, están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Nos vamos a trasladar en primer lugar hasta Murcia para conocer la última hora. Les hemos contado que vuelven por allí a la fase 1 en el municipio de Totana. Se prohíbe la entrada y salida del municipio. Se han registrado 55 contagios en un pub. La crónica es de José Francisco Díaz Salado.
Una decisión que se toma tras dispararse el número de contagios de un brote relacionado con un local de ocio nocturno de la localidad. Allí 55 personas han dado positivo y se han realizado más de 300 pruebas PCR a los clientes que estuvieron en el bar entre el 10 y el 11 de julio. Manuel Villegas es el consejero de Sanidad de Murcia.
Estamos en una situación ahora mismo de alerta máxima en este municipio, con lo cual las personas deben de intentar estar en su casa, en su lugar seguro, como siempre hemos dicho, y salir exclusivamente para comprar las cosas imprescindibles, salir lo menos posible.
Además, ha detallado que la localidad queda cerrada. Se prohibirá la entrada y salida del municipio, salvo cuando sea imprescindible. También estarán restringidas las visitas a centros de mayores. La restauración solo se permitirá en las terrazas, en ningún caso en lugares cerrados. El aforo de estos locales será al 50%. Esta prohibición entrará en vigor esta tarde.
Más cosas. Se ha detectado un brote con 6 positivos en Porriño, en Pontevedra, donde un joven ha contagiado a su novia y también a varios familiares. Es Radio en Galicia, última hora, Sandra Fares.
El brote en esta localidad pontevedresa se originó después de que un joven contagiado transmitiese el virus a familiares cercanos y a su novia, que en estos momentos se encuentran todos aislados en sus domicilios. Los rastreadores epidemiológicos continúan la realización de investigaciones para detectar si se han producido más contagios. Además, un total de 30 personas del área de Vigo permanecen aisladas en sus domicilios por ser contactos estrechos de una chica que dio positivo en la prueba COVID-19 el pasado martes. La paciente había participado en los últimos días en 2 fiestas, una de cumpleaños y otra en un barco que navegó por la ría de Vigo. Aunque en este tipo de celebraciones, aunque sean eventos privados, también sea obligatorio el uso de mascarillas, fuentes sanitarias aseguran que se trata de gente joven y que es previsible que en estos eventos las medidas de protección se relajen. En todo caso, ahora hay que esperar a ver qué sucede.
Además, el gobierno vasco ha levantado las limitaciones a la hostelería y ocio en Ordizia, en Guipúzcoa. Pilar Díaz de Aguilar.
Sí, quedan sin efecto las medidas acordadas el pasado 8 de julio para controlar el rebrote de coronavirus del municipio guipuzcoano. Así lo ha acordado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco al evolucionar de manera positiva la situación epidemiológica. En la última semana se han registrado 16 nuevos contagios, mientras que la semana pasada sumaban un total de 74 positivos. Estas medidas consistían en la limitación del aforo de los establecimientos hosteleros a un 50%, prohibía el consumo en barra y el cierre de los locales debía realizarse como máximo a las 11:30 de la noche. Otros municipios guipuzcoanos, como el de Vergara, Eibar, Tolosa y Zarautz, o vizcaínos como el de Ermua, mantienen las restricciones por los rebrotes detectados los últimos días. La consejera de Salud vasca, Nekane Murga, advierte de que habrá un seguimiento continuo para adecuar las decisiones a la evolución de la situación.
El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha convocado el lunes a los alcaldes de capitales para abordar limitaciones al ocio nocturno. Es Radio en Sevilla, Laura Montes.
Lo hace después de que se haya constatado que buena parte de los nuevos focos de coronavirus que se están registrando tienen que ver con las salidas y fiestas de los jóvenes. Aún así, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, reconoce que habrá que tener finura para evitar que el sector del ocio nocturno se vea muy afectado por la medida.
Nosotros estamos valorando, lo decidiremos el lunes, el identificar a cualquiera de las personas que vayan, me estoy hablando de centros cerrados, no de ocio nocturno, y al mismo tiempo limitar los horarios, ¿no? Ahora mismo los horarios pueden ser hasta las 5 de la mañana, pues limitarlo prácticamente a 3, 4 o 5 horas. Habrá que valorarlo evidentemente el lunes, el martes en Consejo de Gobierno tomaremos una decisión, pero lo que es evidente es que tenemos que tomar una decisión sobre este ámbito que está afectando al conjunto de la población.
Son declaraciones del presidente andaluz en una entrevista a Telecinco, donde también ha dicho que no se le pasa por la cabeza una nueva reclusión total de la población.
Además, en Zaragoza van a prohibir los botellones, dice su alcalde, que no son compatibles con el virus. Jorge Calleja.
Buenas tardes. El COVID en las calles y el botellón son incompatibles. Ante el repunte de nuevos contagios en Zaragoza, muchos de ellos ligados al ocio nocturno, el Ayuntamiento de Zaragoza prepara una nueva ordenanza municipal para prohibir completamente esta práctica de las calles. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, anuncia que van a ser inflexibles.
En lo que se refiere al botellón, vamos a ser inflexibles. No se puede permitir. Yo creo que todo el mundo lo entiende. Es sentido común. No puede ser que cuando hay una enfermedad que se expande, cuando hay una enfermedad que se contagia, porque hay agrupaciones de personas y que encima lo que están haciendo es beber alcohol en la calle, no lo vamos a permitir. Que con el COVID en las calles el botellón es incompatible. Y por lo tanto vamos a hacer una nueva ordenanza para prohibir el botellón.
La nueva ordenanza municipal entrará en vigor, en el mejor de los casos, en un periodo de 2 meses. Jorge Azcón ha adelantado que se endurecerán las sanciones y que se podrán sustituir por penas en las que se enseñe a los jóvenes el daño que el botellón causa no solo en la salud, sino también en la ciudad.
Más cosas. Ayer les contábamos el caso de Logroño, donde estaban rastreando posibles casos de coronavirus en el seno de la Corporación Municipal. El alcalde de Logroño y 2 miembros del gobierno riojano han dado negativo en COVID. Cuéntanos, María Chamorro.
Estos son los primeros resultados que se conocen de la 20 de personas que permanecen en aislamiento preventivo tras asistir a una reunión del Ejecutivo riojano con un contagiado. El Ayuntamiento logroñés ha explicado que a pesar del resultado negativo, el alcalde y los 2 consejeros seguirán una cuarentena preventiva de 10 días. Además, tendrán que someterse a otra prueba PCR antes de reincorporarse a sus puestos de trabajo. El PSOE riojano ha señalado que sigue a la espera de conocer el resultado de las pruebas realizadas al resto de los participantes en la reunión.
Detenido el director de una residencia de mayores en Las Rozas, en Madrid. ha sido detenido porque adormecían ancianos suministrándoles drogas para robarles el dinero que tenían. Cuéntanos, Andrés España.
La Guardia Civil ha sido la encargada de realizar dos detenciones por un delito de estafa al director de una residencia de mayores. Además, se está investigando a una doctora del centro por un delito de lesiones y otro de estafa, por drogar a ancianos para sustraerle dinero de sus cuentas corrientes, según ha informado la Comandancia de Madrid. El modus operandi se produjo después de ganarse la confianza y cariño de los residentes y, aprovechándose de su estado de salud, les han sustraído el dinero de sus cuentas. La investigación se ha llevado a cabo a raíz de la denuncia de un familiar que puso en conocimiento de la Benemérita las sospechas sobre que personal de la residencia estaría sacando dinero de la cuenta corriente de un familiar, el cual se encontraba ingresado. Tras las investigaciones, confirmaron que el director se aprovechó de este estado de los residentes para hacerse con diversas cantidades monetarias. Las informaciones confirman que el director habría sido ayudado por una doctora, la cual habría suministrado dosis elevadas de insulina, algo que provocó que uno de los ancianos fuera ingresado por hipoglucemia. La Guardia Civil ha detectado al menos 5 casos fraudulentos, que incluso se produjeron una vez fallecidos los residentes. El detenido aún seguía haciendo cargos con una tarjeta de crédito a nombre de uno de estos. También se consiguió cancelar un traspaso de 122.000 euros entre cuentas, que provenían de un fondo de pensiones del cual quería apoderarse.
Y una cosa más, golpe al tráfico de drogas en Valencia, 49 detenidos de un grupo criminal armado. María Caballero.
Buenas tardes. En el marco de la operación Tertium, la Guardia Civil de Valencia ha detenido a 49 personas en diferentes poblaciones de Valencia, Madrid y Alicante por los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, delito contra la salud vial, blanqueo de capitales y falsificación documental. Con esta operación se ha conseguido retirar del mercado ilícito más de 3.000 dosis de cocaína, 18.000 dosis de marihuana, 35.000 de hachís y varias armas prohibidas. Además, también se ha prendido bienes y dinero en efectivo por un total de 70.000 euros y se han intervenido 4 vehículos de lujo de gran cilindrada con un valor aproximado de 290.000 euros. Los detenidos, hombres y mujeres de entre 17 y 52 años, tienen nacionalidad española, rumana, brasileña, ecuatoriana y marroquí, a los que se les imputa un total de 39 hechos delictivos.
Vamos a repasar la prensa del viejo continente con la ayuda, como todos los días, de la Comisión Europea. A ver qué traen las portadas, a ver qué cuentan, qué dicen. Lucía Roales, buenas tardes.
Buenas tardes. En Reino Unido, The Times cuenta que las mascarillas serán obligatorias en las tiendas de sándwiches y al comprar comida en los cafés para llevar, tal y como ha confirmado el gobierno. Las personas tendrán que elegir entre sentarse en mesas y no usar mascarilla o hacer cola en el mostrador bajo la exigencia de que se cubran la cara, tal y como han explicado los ministros. Y en Francia, Le Monde habla de que el gobierno se enfrenta a la amenaza de una reanudación incontrolada de la epidemia durante el verano. Casi 2 semanas después del final de la emergencia sanitaria, irse de vacaciones está ayudando a aumentar la circulación del coronavirus. Las nuevas medidas para contenerlo se anunciarán después de un consejo de defensa en el Palacio del Elíseo que tendrá lugar mañana 24 de julio.
Del 23 al 29 de julio llega el verano de oportunidades a El Corte Inglés con el 60% en una amplia selección de artículos y marcas de moda y accesorios. Sí, 60% de descuento en marcas como Desigual, Lloyds, Scalpers, Pepe Jeans, Gap, Goco y muchas más. Aprovecha este verano de oportunidades en El Corte Inglés.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital.
Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora. Colabora.
Colabora. 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Vamos con el deporte. David Vinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, ¿cómo es posible esto de que Marc Márquez se partió el brazo hace 4 días escasos?
El domingo.
Se partió el brazo el pasado domingo Y va a correr este fin de semana en Jerez. Pues, ¿cómo sí. es esto?
Es el vigente campeón del mundo. Ya conocemos el ADN que tienen los campeones y sobre todo uno como Marc Márquez, que muchas veces se le ha catalogado como loco encima de la moto, pero bueno, es un loco muy cuerdo y que además tiene una gran valentía. El domingo pasado se fracturaba ese brazo. La caída incluso podía afectar al nervio. Finalmente, por suerte, no fue así. Y este fin de semana, contra todo pronóstico, porque se hablaba de Breno en vez de este fin de semana.
Sí, sí.
Pues va a estar encima de la moto, encima de su Honda. Ya tiene el OK médico y, por supuesto, la última hora pasa por eso. Lucía Prieto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, el gabinete médico de la categoría reina de MotoGP ha determinado que Marc Márquez es apto para correr el domingo. No solo el domingo, sino los entrenamientos libres de mañana y la clasificación del sábado, solo dos días después de que fuera operado en Barcelona. El vigente campeón se volverá a subir a la moto. Dicen desde Honda que asume todas las responsabilidades de una nueva caída. Un gabinete médico que también ha dado el visto bueno a Alex Rins, que se cayó también el domingo, y a Carl Craslow, al británico, que podrá correr toda la parrilla completa, pero sobre todo la noticia es esa: 48 horas después de ser operado en Barcelona, Marc Márquez está en Jerez, y no solamente para verlo desde la grada, sino para correr y poder coger el máximo de puntos posibles de cara al campeonato, que este año es muy corto y cuentan todos los puntos que pueda agarrar.
Gracias, Lucía. De nuevo demostrando Marc Márquez ese ADN de campeón que le ha convertido en uno de los mejores deportistas, ya no solo de España, sino del resto del mundo y también de la historia. Y antes de seguir con el fútbol, nos mantenemos en polideportivo porque regresó ayer la NBA. Y por fin, cuando vuelve la mejor liga de baloncesto del mundo, tenemos que hablar con nuestro experto José Manuel Puertas. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Volvió el baloncesto NBA. No se jugaba un partido en Estados Unidos desde que el 12 de marzo la NBA tocara el botón rojo y paralizara prácticamente el deporte mundial. Pero ayer, en Orlando, en la burbuja sanitaria que se ha creado en Disneyland, eso sí, con cierta polémica, porque es Florida precisamente el estado en el que la situación epidémica es menos beneficiosa, sin duda, para los Estados Unidos, se jugó al baloncesto 4 partidos amistosos. La NBA vuelve oficialmente el 30 de julio, pero se ha comenzado ya con la actividad más o menos reglada. Lo más destacado, ver a Denver Nuggets jugando con 5 jugadores por encima de los 2 metros, con Nikola Jokic, que ha sido pívot toda su carrera jugando como base, y con el hijo del mítico Manute Bol Bol, dejando muy buenas sensaciones en su debut como el primer equipo. Y también, a nivel español, lo más destacado, Ricky Rubio compareció ante la prensa, se ha incorporado más tarde al trabajo con Phoenix Suns y reconoció haber pasado el coronavirus. Ahora mismo se encuentra bien. Phoenix juega esta noche su primer partido amistoso. Ricky no se espera que participe, pero confía en estar cuando vuelva a la liga a partir del 30 de julio.
Gracias, José. Y ahora sí nos centramos en el mundo del fútbol, que ha tenido, aparte del caso de segunda división, ahora vamos con ello, 2 fichajes oficiales en primera división. Uno es el de Unai Emery, que va a ser nuevo técnico del Villarreal y sucede a Javi Calleja. Va a serlo a partir de la temporada que viene. Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Vuelve Unai Emery a la Liga Española 4 años después. El técnico de Fuenterrabía firma para las 3 próximas temporadas con el Villarreal, que va a ser el quinto equipo que dirija en nuestro país tras su paso por el Lorca, Almería, Valencia y Sevilla. Emery estaba sin equipo desde el pasado mes de noviembre, cuando fue despedido por el Arsenal, y el próximo lunes va a ser presentado en el Estadio de la Cerámica a las 12:30 del mediodía. El fichaje del vasco se gestó a finales del pasado mes de febrero, justo antes de la pandemia, y el Villarreal apuesta por él para el banquillo en detrimento de Javi Calleja, cuya marcha se hacía oficial el pasado lunes, pese a que el madrileño ha sido el gran artífice del submarino amarillo en su clasificación para la próxima edición de la Europa League.
Gracias, Willy. De un equipo que viste de amarillo a otro que también lo hace, el Cádiz, que va a contar en primera división la temporada que viene tras ese ascenso que ha conseguido este año en segunda división. Va a contar con un 9 que nos suena a todos, Álvaro Negredo. Había pasado por Turquía, estuvo mucho tiempo en España y finalmente vuelve, en este caso, a nuestro fútbol de la mano del Cádiz. Las dos noticias, tanto la de Unai Emery como la de Álvaro Negredo, son oficiales. Y en segunda sigue el caos. No ha cambiado nada. Vamos con esa última hora porque en este caso hemos tenido declaraciones no solo del Consejo Superior de Deportes, también de Sandoval, luego las escuchamos, pero nos centramos en lo que ha dicho el CSD. Sandra Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes, David, ¿qué tal? La Liga ya ha hecho público el documento que manda al Consejo Superior de Deportes, en el que explica detalladamente todo lo ocurrido referente a lo que ya se conoce como el caso Fuenlabrada. El sábado se realizó la prueba PCR a las 65 personas que componen el equipo. 13 horas después se alerta del primer positivo, mientras el resto de la plantilla da negativo. Minutos más tarde, la Liga contacta con el presidente del Fuenlabrada y ahí comienza el protocolo de actuación. El domingo el laboratorio informa de 2 positivos y una tercera persona que supuestamente está en duda. Horas más tarde también se confirma y todos pertenecen al cuerpo técnico. El mismo lunes, 46 personas que han dado negativo en las pruebas del sábado y el domingo viajan a La Coruña y el laboratorio informa telefónicamente de que puede haber 8 positivos más entre jugadores y cuerpo técnico. Se confirma posteriormente 4 positivos, 3 jugadores y 1 en el cuerpo técnico, y las 4 pruebas restantes están en proceso y avisan de que no se pueden dar los resultados hasta que pasen unas horas y se comunica al CSD. Comunidad de Madrid y Xunta de Galicia. Se confirma posteriormente 4 positivos, 3 jugadores y 1 en el cuerpo técnico. Las 4 pruebas restantes se dice que están en proceso y que llegarán horas más tarde los resultados. Aún así, se comunica al Consejo Superior de Deportes, a la Comunidad de Madrid y a la Xunta de Galicia. En total, 6 positivos.
Gracias, Sandra. Y el club que sigue pendiente de todo lo que ocurre es el Elche. Anoche en esta casa, en el primer palo de radio, con Juanma Rodríguez, estuvo su directora general, Patricia Rodríguez. Quieren que el partido entre Deportivo y Fuenlabrada se le dé como perdido al conjunto madrileño.
Nosotros lo que hemos pedido es que se le quiten los 3 puntos, que se den los 3 puntos el partido por ganado al Deportivo de La Coruña. No sé hasta qué grado y no sé cómo puede ser la interpretación del instructor. Y ahí sí que vamos a estar, como los demás, esperando más noticias y bueno, intentando aportar toda la información y todas las alegaciones que hemos ido completando durante estos días. Enviamos las alegaciones ayer a primera hora, a mediodía, y después con más tiempo las fuimos completando y bueno, en esta línea es en la que venimos trabajando y después esta tarde hemos seguido trabajando en este tema y viendo diferentes opciones, diferentes alternativas para conseguir, insisto una vez más, porque de verdad que es lo que...
Palabras de Patricia Rodríguez, directora general del Elche, y ojo a estas declaraciones de Velasco Carballo hoy.
Objetivamente, esta temporada los índices de aciertos de nuestros árbitros han sido muy elevados, han sido mejores que los de la temporada pasada. Especial significación
son
merece. Son
declaraciones del presidente del Comité Técnico de Árbitros, Juan Pablo. Para ellos han hecho el mejor año de la historia de la Liga Española.
Bueno, pues todo es mejorable, también hay que reconocerlo. También, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
La pausa.